nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, Morelos en la Hora Nacional está al aire y por ello les damos la más cordial bienvenida este domingo 16 de mayo. Les invitamos a que nos acompañen esta noche porque tendremos información de gran interés. Yo soy Hugo Tenorio y te saludo esta noche con gusto, Silvia Vargas.
Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como bien dices, hoy presentaremos reportajes sobre destacados ejemplos de trabajo colaborativo, sobre literatura y la preservación de las tradiciones en la entidad.
Comenten, opinen, interactúen con nosotros a través de las redes sociales y también de nuestra página web.
Así es, en Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A través de Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos.
Y le recomendamos visitar nuestra página www.imrit.org.
De esta manera, es momento de conocer los contenidos de esta noche.
Raúl Silva nos presenta el reportaje titulado De Guayaquil a Cuernavaca, imágenes concentradas.
Palmera ardiendo, un esfuerzo colectivo en la ciudad, es el nombre de la pieza de Natalia Correa.
De Pao Meneses les ofrecemos El Encanto de los Chinelos Mágicos.
Y Luarce nos brinda esta noche Fondo Jóvenes 2021 por Fundación Comunidad.
De esta manera,
¡comenzamos!
La escritura de Martín Cinzano vuelve a introducirnos en este entramado de recuerdos, visiones, resacas e ilusiones de historias que aparecen como revelados en sepia. Retazos, el foco puesto en detalles decidores que dejan entrever una realidad desvanecida. Una mirada burlona de la adolescencia y la primera juventud parece ser el hilo conductor de esta serie de cuentos titulada La Concentración, de esa juventud de la que todos somos parte y de la cual nadie ha terminado de salir, de esa que titila en el límbico personal como idealizaciones o desastres, siempre enormes, pero latentes y que nos constituyen hoy.
Estas palabras son de la escritora chilena Bárbara Llano, presentando el libro más reciente del narrador, poeta y librero chileno-ecuatoriano-mexicano, Martín Cinzano. Raúl Silva nos ofrece la reseña sonora de esta obra en la voz del mismo autor.
El manicomio.
Siempre fui loco. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales.
Dos estudiantes de educación básica se meten una noche al hospital psiquiátrico de la ciudad, donde, para su sorpresa, se encuentran con que los locos son los mismos profesores que durante el día les hacen clases. De golpe se le despertó el ansia de hacer algo con todo eso, meter ese paisaje de silencio en alguna parte, como para resguardar su maravillosa fragilidad, y deseó con fervor tener la cámara fotográfica con la que unas horas antes había retratado a dos muertos. La ciudad de pronto se le agrandaba en su insondable quietud, y él, después de todo, era lo que era, un tipo joven, solo, dentro de un paisaje extraño.
Son en este momento las 6 de la mañana. Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche.
Faro del puerto de Guayaquil transmite Canal 2.
Ni siquiera un lugar, solo un tiempo dentro del cual cabían ya pocas cosas. conforme el tiempo avanzaba, iba quedándose lejos, apartándose de su campo de movilidad como una isla cercada por el enrejado de la memoria. Si se hubiese quedado en esa isla, tal vez lo torturaban y lo desaparecían, o tal vez no. La orden tajante, al menos durante un tiempo, había sido la de no asilarse, la de no huir. Y él, aunque la había respetado, ahora la consideraba como una involuntaria invitación al suicidio.
Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Sin mi único hijo que está ahí.
Un lenguaje sinuoso, suave y en ocasiones escarpado, con el cual se puede saltar en segundos desde la más arrastrada lambisconería a la insumisión mordaz. Pero no le pongamos tanto tampoco.
Sentado en uno de los sillones desplegables de la casa rodante, él cierra los ojos escuchando a Peter Coyote hablar de sus viajes a dedo, de cómo llegó a Guatemala, de cómo alguna vez cruzó cientos de fronteras en autos, o en buses, o en trenes que ya no existen. La voz de Peter Coyote ahora es la voz de su profesora de castellano. No quieras ser como Larsen, dice, ni como Julián Sorel. El poema, por lo demás, pudo ser un alarido o un silencio. La imaginación es política, también la mala fe. Consérvalas, pero bueno, Raskolnikov. Caerás de pie como viviste, rápidamente. Te quiero mucho.
La realidad latinoamericana expuesta en toda su crudeza y su sentido común para la sobrevivencia está registrada en esta colección de cuentos reunidos en La Concentración, una obra de Martín Cinzano publicada recientemente en Chile por Go Ediciones.
Generar el pensamiento crítico, la experimentación y el encuentro comunitario a través del arte contemporáneo es una de las razones que encauzan los trabajos de Palmera Ardiendo, un colectivo de jóvenes que nació en 2019.
Explorando temas como la utopía, la ciencia ficción y el futuro, este colectivo nuevamente busca convocar a la comunidad cultural y a diversos públicos para poner en marcha la imaginación colectiva y proyectar escenarios distintos al presente a través del arte.
Natalia Correa nos acerca a esta propuesta a través del siguiente reportaje.
Nosotras somos Palmera Ardiendo, una plataforma que definimos como un espacio para el pensamiento crítico, la experimentación y el encuentro a través del arte contemporáneo. Nos llamamos así porque utilizamos la palmera como símbolo de la ciudad, porque operamos desde Cuernavaca. Y ardemos porque estamos en constante búsqueda de instantes que iluminen, quemen, se enciendan o desprendan energía.
Palmera Ardiendo es un esfuerzo colectivo que intenta cuestionar nuestra realidad mediante actividades artísticas que envuelven a toda la ciudad. Tania Villavicencio nos habla de la estructura que le da vida y fuerza y que hace que todo funcione.
Para que Palmera Ardiendo funcione, se necesita el trabajo de muchas personas. En principio, existe pues una especie de núcleo operativo donde Elena y Gaby van articulando las ideas, van proponiendo. Está Juan, está María, María Naidich, María Mandarinas y yo, que también vamos dando seguimiento a las actividades, proponemos otras ideas, reflexionamos sobre lo que nos interesa, llevamos la relación de los artistas. Existe como un segundo círculo que funciona más en la parte de logística de cada edición, donde hay un equipo de museografía que trabaja con nosotras, de registro, existen otras alianzas específicas para cada edición. Y la tercera parte del equipo de Palmera Ardiendo, por supuesto, son todas las personas que colaboran con nosotras, amigos que se unen, el público que se involucra.
Elena Lugo nos habla de las distintas ediciones.
Ocurrimos cada 2 años, entonces nuestra primera edición fue en 2019. Cada edición es temática. La primera estuvo enfocada en pensar la ciudad y en cómo la inventamos, la recorremos y la imaginamos. Y nuestra segunda edición, que acaba de empezar este año, estará enfocada en pensar el futuro. Creemos que es un buen momento para repensar la crisis en la que estamos inmersos y ver y empezar a imaginar posibilidades, utopías y otras exploraciones a partir del arte contemporáneo.
Durante la pandemia surge un proyecto llamado La Hamaca, que se dio por una donación muy extensa de libros. De algún modo, el compartir los libros aminora la distancia impuesta, además de crear lazos invisibles.
Así surge La Hamaca. Empezamos a hacer residencias en Cuernavaca y alrededor. Fue tomando vida propia, se empezó a convertir en algo más grande. Ahorita son más de 700 libros de arte y literatura contemporáneos que van cambiando y que además están pensados para ser leídos por cualquier persona que esté interesada en consultarlos, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, que es una biblioteca abierta a cualquier persona.
Gaby Venosa nos habla de la magia que ocurre en el espacio público, lugares emblemáticos de nuestra ciudad, donde el arte sucede en una búsqueda por reconocernos.
Nosotras pensamos al espacio público como este lugar donde suceden relaciones, suceden encuentros y vínculos. No nada más con personas, sino con objetos, con los edificios, con las propias calles. Entonces, la intención de los proyectos que nosotros hacemos dentro del espacio público es poder voltear a ver este espacio de otras formas posibles, ¿no?
Podemos reescribir la historia, cuestionar nuestro presente y plantear otros futuros. Este último tema es el que trabajaremos en esta edición con una serie de actividades como exposiciones, diálogos y creaciones colectivas en el espacio público. El arte tiene la capacidad de conectarnos con otras personas, con otros mundos y de detonar nuevas formas de sentir y pensar.
Mi nombre es María Antonita de la Rosa, o mejor conocida como María Mandarinas. Y este proyecto es de gran relevancia para nuestra ciudad y nuestro estado. Ha logrado posicionarse de forma independiente y autogestiva, y eso es súper valioso. Con gran ingenio y sobre todo con mucha pasión, se ha convertido en una plataforma que permite el diálogo crítico, la participación y genera vínculos con la sociedad y los artistas. Sin duda, para mí es un parteaguas en el movimiento artístico-cultural de nuestro estado.
Palmera Ardiendo utiliza la imaginación como vínculo, le da espacio al pensamiento libre, hace del arte un motor en resistencia y tiene una incesante curiosidad por crear. En lo cotidiano encuentra comunidad y así entonces se incendia.
En Entre los planes inmediatos de Palmera Ardiendo se encuentra un programa que reunirá más de 80 artistas, escritores y gestores culturales a través de un programa de exposiciones colectivas, una serie de intervenciones en espacios públicos, una biblioteca itinerante, una serie de sesiones de diálogo coordinadas por artistas y un laboratorio donde se generarán piezas colectivas. Deseamos que este proyecto siga tan vivo como hasta ahora, ardiendo por muchos años más.
Además de ser uno de los íconos más representativos del estado de Morelos, la figura del chinelo tiene un fuerte enraizamiento como parte de nuestras tradiciones, siendo protagonista en los carnavales morelenses. Esta danza típica, llena de música, color y entusiasmo, ha tenido cierta evolución en diferentes aspectos a lo largo del tiempo. Tal es el caso del traje que adorna esta antigua danza.
Municipios como Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec han adoptado diversos estilos para una misma figura. Sin embargo, en Yautepec se ha desarrollado un estilo muy peculiar, dando protagonismo a los trajes con diversos diseños, en su mayoría prehispánicos, elaborados a base de chaquira y lentejuela.
Chinelos Mágicos crea estas obras de arte desde 1980, convirtiéndose en pioneros de un diseño emblemático lleno de historia, vida y color. Conozcamos un poco más sobre ellos en este reportaje que nos presenta Pao Meneses.
Llamados Huehuetzin, desde el origen de su creación, la figura del chinelo ha llenado de música, colorido y alegría los diferentes municipios morelenses, que sin dejar lugar a duda, muestran el invaluable tesoro cultural que representa esta simpática figura tradicional. Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec son los principales exponentes de este símbolo morelense. Sin embargo, no comparten la misma vestimenta típica, ya que cada región le ha dado su toque personal a lo largo del tiempo. Adrián Guzmán es parte del taller artesanal Chinelos Mágicos, en el municipio de Yautepec, y nos comparte un poco sobre este legado familiar.
Chinelos Mágicos empieza desde el 2000, aunque mi papá inicia de manera individual, comenzamos desde 1980. Él firmaba todos sus trajes como Adrián Guzmán. En algún momento, más o menos como a partir del 2000, se empieza a involucrar la familia, en algún momento amigos, vecinos, empieza a ser una fuente de empleo también para la colonia, para el municipio. Y pues es donde nace la idea de poder firmar a lo mejor ya los trabajos como Chinelos Mágicos.
El estilo contemporáneo de los trajes de Yautepec son toda una obra maestra, que con el tiempo ha ido evolucionando hasta tener trajes con mucho más detalle de elaboración a base de chaquira y lentejuela.
Los trajes son de chaquira y de lentejuela principalmente. Ese también es como la clasificación que tienen. El traje de chaquira es exclusivamente o únicamente chaquira. Y el traje de lentejuela sí es una combinación entre ambos materiales, pero pues obviamente predomina la lentejuela.
La creación de un traje con estos materiales no es cosa fácil, ya que para categoría de concurso, la elaboración de un traje de lentejuela tarda aproximadamente un año, trabajando 8 horas diarias, equivalente a una jornada laboral.
Para poder realizar un traje de chaquira, son prácticamente, si una sola persona lo hace, si te llevas como un año y medio o poquito más, dependiendo también la complejidad del traje.
Debido al arduo y hermoso trabajo de los artesanos yautepequenses, el municipio realizó un concurso de trajes de chinelo que resulta una gran oportunidad para los creadores de poder mostrar sus obras.
Existen 4 categorías, se dividen en adulto y en infantil, y a su vez se dividen en categoría de lentejuela y categoría de chaquira.
Este año, por el tema de la pandemia, el concurso se realizó de manera virtual, así que Adrián nos habla sobre cómo se vivió esta nueva e inusual experiencia.
Este año, en esta ocasión, no hubo público, la entrada y el acceso fue únicamente para los chinelos, entonces la diferencia como portador o como participante es mucha, porque no tienes esa emoción de ver a cientos de personas. Fue muy importante que no se perdiera esa continuidad de año con año poder realizar este concurso, y el hecho de poderlo llevar a cabo de manera virtual es bastante importante para la tradición. Es una manera para nosotros como artesanos demostrar que a pesar de que estamos en pandemia, pues seguimos trabajando.
Dentro de los temas ganadores del taller artesanal, como Los Señores del Xibalba o El Relato del Colibrí, Chinelos Mágicos decide abordar una de las leyendas más tradicionales del estado.
En la categoría de Shakira, el traje de chinelo, el personaje principal es una sirena que representa la leyenda de Cuautlitzin. La leyenda cuenta un poquito que, bueno, Cuautlitzin era originaria de Coatetelco. En algún momento la capturan, se la llevan a Xochicalco. Ella en su desesperación empieza a llorar, empiezan a caer truenos, empiezan a caer rayos, y estos rayos pues matan a sus captores. Ella regresa a Coatetelco y cuando ella regresa pues encuentra el pueblo inundado. Ella siempre traía una corona de flores blancas de cazaguate y al momento de llegar a Coatetelco empieza a arrojar estas flores al agua. La inundación baja, pero se empieza a formar la laguna de Coatetelco.
En total, fueron 5 premios obtenidos por Chinelos Mágicos este 2021.
Digamos que los premios obtenidos fue el primer lugar en Shakira adulto, primer lugar y tercer lugar en Lentejuela adulto, primer lugar en Shakira infantil y tercer lugar en Lentejuela infantil. Los jueces son seleccionados o son invitados por la Dirección de Turismo de Yautepec. Y pues bueno, normalmente son historiadores, son cronistas, son artistas en alguna área, son invitados especiales a lo mejor de gobierno del estado, pero siempre son personas de distintas áreas que puedan aportar o tener un enfoque diferente al momento de calificar.
Una de las más importantes labores sociales que está realizando Chinelos Mágicos es enfocarse en transmitir el conocimiento para crear nuevas generaciones de artesanos.
De manera anual lanzamos un curso presencial en casa, donde invitamos a toda la gente a que acuda, que conozca la técnica, que aprenda, que la domine y que pueda hacer sus propios trajes de chinelo. La intención es, por un lado, apoyar a que las personas puedan tener su traje de chinelo a un costo menor y obviamente apoyando a que la tradición pues no se pierda, ¿no? Que siga habiendo gente que siga elaborando y ocupando y utilizando esta técnica. Ahorita que se vino la pandemia, pues bueno, empezamos a hacer una serie de videitos ahí para YouTube donde también enseñábamos o tratábamos de enseñar a través de un video cómo realizar la técnica. En todas las plataformas estamos como Chinelos Mágicos AGJ. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar todo este contenido que estamos ahorita platicando. Yo quisiera invitar a toda la gente, si ya portan un traje de chinelo, que se acerquen un poquito a la historia, que se acerquen y conozcan qué representan y van a ver que les cambia totalmente el panorama de lo que representa un traje de chinelo.
Más de 200 años de tradición es lo que cuenta la historia del origen de la danza del chinelo. Por ello, la labor que realiza Chinelos Mágicos al transmitir este valioso conocimiento es de suma importancia para la preservación futura de nuestras raíces.
Fundación Comunidad es un referente en el estado de Morelos cuando hablamos de organización civil y acompañamiento social. Sus programas y estrategias de trabajo en comunidad han fortalecido los esfuerzos de múltiples iniciativas que comparten un objetivo: incidir para transformar.
Desde 2009, Fundación Comunidad apoya iniciativas de colectivos y grupos de base integrados por jóvenes que a través del arte, la comunicación, la ciencia, la diversidad, el género o la defensa ambiental dan batalla a las realidades y las violencias cotidianas presentes en distintas comunidades del estado de Morelos.
Este 2021, 5 proyectos han sido seleccionados y sus integrantes nos cuentan, en este reportaje de Lu Arce, acerca de sus intereses y acciones a emprender.
Chinaxtli, Guardagujas, Cuatro Patas, Algaraza y Tecuán Radio son los proyectos beneficiarios del Fondo Jóvenes. Ginny Flores nos platica sobre la importancia de este apoyo.
En el actual contexto morelense, los escenarios en donde las juventudes se desarrollan están marcadas por condiciones que les afectan de manera significativa en su desarrollo. Ante estos escenarios van surgiendo formas de organización juvenil que les otorgan la posibilidad de construir sentido, estrategias de solidaridad y de sobrevivencia. Desde Fundación Comunidad y el Fondo Jóvenes, consideramos fundamental acompañar a las juventudes en sus procesos de fortalecimiento colectivo y sus procesos comunitarios, además de ofrecerles herramientas que contribuyan al fortalecimiento de sus iniciativas colectivas y que les apoyen a solventar problemáticas que afectan en su desarrollo.
Activismo, bioconstrucción, huertos medicinales, energías alternativas, cuidado y educación ambiental son los temas que trabajan en Chinaxtli. Arturo y Ari comparten.
Chinaxtli, del náhuatl semilla, como en alusión a preservar la herencia, ¿no? Tanto genética como cultural, tradicional, que nos han heredado pues los ancestros y ahorita nos toca a nosotros pues cuidarla y ver que también trascienda, ¿no?
Bueno, nosotros estamos realizando el trabajo en Tlayacapan, que es donde se encuentra el centro comunitario, y realmente, como lo has dicho, por lo mismo de la pandemia, nos hemos visto detenidos por el momento, pero somos los que colaboramos en Chinaski, somos un grupo de entre 10 y 15 personas y colaboramos con diferentes colectivos, con estudiantes, con todas las personas que están interesadas en aprender.
Guardagujas presenta Una nueva danza nos habla, derechos de la niñez y las artes como forma de reconocimiento. Anayeli y Carla platican.
Llevamos justo 8 años trabajando de manera pues autogestiva y voluntaria en la colonia Patios de la Estación, acá en Cuernavaca, y trabajando dando talleres multidisciplinarios, artes visuales, danza, música, teatro, y pues ahorita nos dieron la oportunidad de trabajar con el apoyo de Fondo Jóvenes 2020-2021.
Nosotras estamos muy entusiasmadas en poder trabajar a través de la participación infantil con los niños y las niñas del estado de Morelos. Pensamos abordar, pues sí, justamente un reto que es crear un diálogo en el cual los niños y las niñas conozcan sus derechos como parte de pues la sociedad que, bueno, ellos son.
Cuatro Patas comparte Cuerpos de Agua, un proyecto que recupera las historias de las personas adultas a través del diálogo entre generaciones y el impacto del agua en sus vidas. Guillermo y Areli nos platican.
El colectivo Cuatro Patas nace en el año 2014 en el sur poniente. Guillermo y yo estábamos recién mudados a Morelos y llegamos a vivir en el sur poniente, y todo empezó en Miacatlán por mera casualidad. Ambos íbamos pasando por el centro de este municipio y vimos a varias gente que estaba haciendo cosas que tenían que ver con el arte. Nos acercamos y bueno, nos dieron trabajo. Así fue como conocimos a los niños, niñas y adolescentes del sur poniente. Ese fue nuestro primer acercamiento.
La oportunidad que nos da el Fondo Joven en esta oportunidad es lanzar un proyecto que es intergeneracional, en el que queremos hacer una memoria del río Chalma en su paso por Tetecala. El río Chalma es un cuerpo de agua que fue una de las razones por las que se asentó, digamos, la comunidad aquí en Tetecala, justo alrededor del río.
Algaraza, un colectivo de personas jóvenes y multidisciplinarias que desde hace 5 años se juntaron para reflexionar y accionar desde la educación y el desarrollo integral e incluyente. Denise y Sergio nos comparten.
Construir desde nuestras propias diversidades, ¿no? Porque es lo que sucede, que pues somos diversas, somos totalmente diferentes y además pues tenemos objetivos que a lo mejor se encuentran, pero no siempre son así. Y justamente pues habitamos ciertos espacios, estos territorios que ahora son digitales, ¿no? Pero que también han sido pues personales y los habitamos desde los problemas. Y eso es algo que fue en común, ¿no? Hay problemas que están alrededor de nosotras que tienen que ver con la violencia, con la delincuencia, pero también con la criminalización de las juventudes, por ejemplo, que consumen alguna sustancia que ahora es ilegal, o con quienes por el estereotipo de cómo estar vestidos o cómo están vistos pues por estas categorías, pues son criminalizados, revisados arbitrariamente o incluso, ¿no?, exiliados de ciertos espacios públicos por justamente esto, tener categorías.
Uno de los talleres que vamos a tener pues son justamente estos, los círculos de paz, talleres socioemocionales, sobre todo los círculos de paz.
Tecuan Radio, la voz de los guardianes de los cerros, es un proyecto que se desarrolla en Alpuyeca, Xochitepec. Fernanda y Guadalupe nos comparten.
Nuestro proyecto es, pues como tenemos una radio comunitaria, la idea es hacer un proyecto que nos permita a nosotras y a nosotros como jóvenes y no tan jóvenes promover la lectura en esta comunidad. La idea es hacer pues una serie de que cuenten los chicas y chicos de la comunidad y rescatar como esta parte de nuestra historia oral que tenemos, y hacer la transmisión a través de los programas de radio y también hacer al final una publicación.
Pensamos en esta creación de la radio comunitaria y gracias a Fondo Joven, bueno, podemos como echar a andar uno de los proyectos, además que es esta parte de recolectar toda esta cultura o este conocimiento en cuanto a leyendas, cuentos, anécdotas que tiene la comunidad y poderlas compilar en un material escrito y también en material auditivo.
Conoce más acerca del Fondo Jóvenes y los proyectos apoyados de este año en las redes sociales de Fundación Comunidad. Hemos llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Gracias por el favor de su compañía y los esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la noche por su estación favorita.
Gracias a Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Recuerda, no bajes la guardia, usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén sana distancia. Y sobre todo, si puedes,
¡quédate en casa!
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.